Y ahora vamos a conversar con el licenciado Jesús Delgado, licenciado en Relaciones Internacionales, director ejecutivo de Desarrollo Institucional de Transparencia Electoral para Venezuela. Muy buenas noches, Tere Moreno, los saluda.
Buenas noches, Tere, ¿cómo estás?
Bien, bueno, la idea de conversar con usted para que nos cuente un poco cuál es la situación que se está viviendo en estos momentos en Venezuela, ¿no? Después de lo acontecido durante esta mañana, esta crisis que vive todo el pueblo de Venezuela. Cuéntenos al respecto qué es lo que usted nos puede aportar.
Bueno, Tere, te hago un recuento muy breve de lo que pasó hoy. Recordemos que para mañana estaba planteado el inicio de lo que Juan Guaidó llamó la Operación Libertad. Uh-huh. Sin embargo, en la mañana del día de hoy, muy temprano, apareció junto con Leopoldo López. Recordemos que Leopoldo López tenía desde el 2014 preso, primero en una cárcel política llamada Ramo Verde, luego en su domicilio. Aparecieron el día de hoy los dos juntos anunciando que por algunas informaciones que sugerían que estaban planeando detener a Guaidó el día de mañana, la Operación Libertad se adelantaba para el día de hoy. Aparecieron con un grupo de militares, específicamente del ejército, hicieron unos pronunciamientos en la zona del distribuidor Altamira, que está situado allí en el este de Caracas, y a partir de ese momento empezó toda la cobertura. Recordemos que hay un blackout informativo importante en Venezuela, y por lo tanto, todo lo que sabemos por las redes sociales. Bueno, bien. A partir de ese momento todo fue un poco confuso. Guaidó dio algunas declaraciones a lo largo del día junto con Leopoldo López. Hubo algunos enfrentamientos que dejaron un saldo más o menos de 50 a 60 heridos. Y posteriormente, en horas de la noche, se supo que Guaidó se iba a dirigir al país. No se sabía todavía en qué lugar estaba, pero digamos que se fue enfriando, ¿no?, el tema a lo largo del día. El tiempo, en mi análisis, favorece a Maduro. Sí. Y sobre todo se espera que para esta noche se podamos esperar una ola de arrestos a todos los líderes opositores que convocaron y organizaron la movilización del día de hoy.
Bien, es tremenda la situación que vienen soportando. ¿Hace cuánto ya que se vive esta situación allí en Venezuela? ¿Cuándo fue la última elección a partir de la cual comenzaron con todo esto, ¿no? ¿La última elección es válida?
Mira, la última elección que se dio en un contexto de un autoritarismo competitivo, ¿no?, que es un autoritarismo donde la oposición incluso contó en contra, con la cancha inclinada, podía acceder a cargos, uh-huh, de gobierno, fue en el 2015, que fue cuando se eligió la Asamblea Nacional, ¿no?, que encabeza este año Juan Guaidó. A partir de ese momento se dieron elecciones ya sin ningún tipo de garantías, donde los candidatos opositores eran inhabilitados, los partidos políticos eran ilegalizados, y la guinda del pastel se dio en el año 2017, cuando se hizo esa elección de la Asamblea Nacional Constituyente, en la que la empresa que manejaba toda la automatización de las elecciones, la empresa Smartmatic, se fue de Venezuela denunciando que se habían manipulado el resultado por lo menos por 1 millón de votos. Ya a partir de esa elección, los resultados no son válidos, y por eso es que esa elección que se hace el año pasado, en mayo, en la que el oficialismo dice que Maduro gana, es desconocida por una gran cantidad de países en ese momento, y a partir de este año más de 50 países reconocen a Juan Guaidó como presidente, justamente por desconocer los resultados de aquella elección.
Bien, bien. Y bueno, ¿hay alguna posibilidad entonces? Porque algunos medios, digamos aquí en Argentina, dan la posibilidad de que durante esta noche Maduro pueda abandonar Venezuela durante esta noche, digamos madrugada del día miércoles. ¿Hay algo de veraz en eso?
Mira, es muy difícil como que adelantarnos a ese evento. La verdad que lo que sí podemos estar seguros es que es el momento en el que más débil está el régimen de Maduro, ¿no? O sea, ya a la presión internacional, a este reconocimiento de más de 50 países a Juan Guaidó, se suma esta esta presión y esta movilización que se dio en Venezuela, que no solo fue en Caracas, sino en varias ciudades del país, y que seguramente de no tener un final esta noche, mañana va a ser aún más fuerte, ¿no? Porque la Operación Libertad, recordemos, está pautada para mañana, y lo que se espera es que lo que sucedió y que el venezolano haya visto a Leopoldo López fuera de su casa, fuera de su prisión domiciliaria, pues lo que va a hacer es motivar a una movilización masiva el día de mañana.
Bien, y ahora, ¿por qué los altos mandos, digamos generales, coroneles, siguen del lado de Maduro?
Mira, lo que pasa es que allá hay un incentivo muy grande, que es toda gran parte de la actividad delictiva a la que se dedican estos grupos, ¿no? Tienes el aspecto legal o los rubros legales que tienen que ver con la importación de alimentos, que es un negocio millonario en Venezuela, porque acceden a dólares preferenciales con un dólar paralelo que multiplica muchas veces el valor del dólar oficial, y además tienen participación en las actividades petroleras, en las actividades mineras, y además a eso se suma la participación que tienen algunos grupos, entre ellos el Cartel de los Soles, en actividades que tienen que ver con el narcotráfico. Entonces, es un grupo muy pequeño, pero con mucho poder de fuego, que mantiene, que sostiene a Nicolás Maduro allí en el poder. No es lo que se vive mayoritariamente en las Fuerzas Armadas. Los mandos bajos y los mandos medios pasan las mismas penurias que los ciudadanos comunes, pero estos altos mandos, estos jerarcas, pues están sosteniendo ya Maduro porque se ven muy beneficiados por todas estas actividades económicas.
Bien, Venezuela es un país de una riqueza natural, una riqueza propia inmensa, ¿no?
Sí, Venezuela, bueno, tiene demostradas las reservas petroleras más grandes del mundo, tiene una de las más grandes reservas gasíferas también, tiene minerales al sur, tiene oro, tiene bauxita, tiene mucha riqueza. Históricamente ha sido así, y en este caso lo que ha resuelto el régimen de Maduro para sostenerse en el poder es justamente traficar con estos recursos a lo interno con las Fuerzas Armadas y a lo externo con algunas potencias que lo sostienen, como por ejemplo Rusia y China y la inteligencia cubana.
Bien, ¿y hay alguna veracidad también en esto de que, justamente hablando de Rusia, que digamos que supuestamente Rusia es quien, o desde Rusia son quienes están apuntando a Maduro de que se mantenga en su lugar, de que no ceda en este conflicto?
Sí, bueno, hubo unas declaraciones más temprano de John Bolton que decía que se le había dispuesto un avión en la mañana para que Maduro abandonara el país rumbo a La Habana, y fue Rusia la que se impuso allí y le exigió no irse. Es una teoría muy fuerte. Geopolíticamente, expertos coinciden en el interés que tiene Venezuela para Rusia, ¿no?, en la región y desestabilizar la región a través de Venezuela. Eso fue lo que adelantó John Bolton. Hay otras informaciones, digamos, que no están confirmadas, pero lo cierto es que hay un apoyo muy fuerte de Rusia en el aspecto diplomático, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y también un apoyo militar, un apoyo de capacitación, de dotación, de implementos militares que están sosteniendo también a Nicolás Maduro allí en el poder.
Bien, bueno, lo cierto es que este conflicto allí en Venezuela tiene mucho que ver con todas sus riquezas, las riquezas que tiene este suelo, y de allí, bueno, la intervención de otros países, ¿no? Y haciendo referencia a esto, hay mucha gente que ha salido de ese país y se ha refugiado en otros países como Argentina, por ejemplo, a donde hoy se llamaba, al frente de lo que es la embajada, no sé si a protestar, no sé si está bien decirlo así, pero había quienes están a favor y quienes en contra, y que incluso hubo algunos enfrentamientos entre estas personas. ¿Cuál es su opinión al respecto entre, por ejemplo, argentinos apoyando a Maduro y los mismos venezolanos diciendo que están en contra de Maduro? ¿Cuál es su opinión viéndolo desde este país?
Bueno, sí, Guaidó llamó a los venezolanos en el mundo, a los casi 5 millones de venezolanos que han salido por esta crisis, que están en varios países de la región y del mundo, entre ellos Argentina, donde se calcula que hay alrededor de 200.000, ¿no? Se presentaron allí en la embajada y pudimos ver que posteriormente los movimientos sociales argentinos, tipo Quebracho, o el Partido de los Trabajadores, el Partido Obrero, pues se movilizó también a respaldar a Nicolás Maduro y al régimen de Nicolás Maduro en un día en el que las fuerzas de seguridad dejaron más de 60 heridos, donde hubo una imagen muy fuerte de un vehículo militar atropellando a algunos manifestantes en frente de la base militar La Carlota. Y la verdad que vemos, digamos, el sesgo ideológico muy fuerte de ciertos sectores de acá de Argentina, que sin tener ninguna información, pues le explican a los venezolanos qué es lo que sucede en su país y en un país que tuvieron que abandonar, ¿no?, por una crisis, y estos grupos se acercan a explicarles, bueno, las bondades del régimen de Nicolás Maduro y los acusan de desclasados o de imperialistas, y la verdad que son muchas personas, pudimos ver, no sé si tú tuviste ocasión, pero pude ver por las imágenes que muchos se dedican a servicios de delivery, que la verdad no forman parte de ninguna élite económica, ni mucho menos, sino que son personas que tuvieron que salir por las condiciones económicas crónicas, ¿no?, que se atraviesan en Venezuela.
¿Cuánto tiempo le va a tomar a Venezuela una vez que se establezca poder equilibrarse económicamente después de toda esta crisis que están viviendo? Digo, un estimativo, como conociendo, como usted que conoce lo que exactamente está pasando allá, ¿no? Llega mucha información, alguna tergiversada, otra que es real, y entre todo esto, los que estamos lejos no podemos saber cuál es la realidad, ¿no? Pero bueno, usted que está más en contacto, que conoce el tema, ¿cuánto tiempo le llevaría una vez que se restablezca la institucionalidad en Venezuela poder pararse, digamos, ¿no?, económicamente?
Claro, bueno, allí todo va a depender también de qué tipo de transición ocurra. Eso es muy importante porque no todas las transiciones son necesariamente hacia una democracia, ¿no? Puede ser una transición hacia un autoritarismo, pero bueno, poniendo la hipótesis de que se transita hacia una democracia y se fortalece la institucionalidad, hay digamos, planes presentados ya por el gobierno de Juan Guaidó que hablan de una recuperación por fases, podemos pensar en una estabilización alrededor de un año o dos años, obviamente con políticas de mucho apoyo, de mucha asistencia, porque la realidad que se vive en Venezuela es incomparable con los países de la región, incluso se puede decir que es histórico, ¿no?, para lo que se vive o lo que ha sido el transcurrir de América Latina. Tenemos una inflación que se cuenta por millones, el sueldo mínimo mensual alcanza los $5 apenas, se dieron enfermedades que ya se daban por terminadas en todos los países de la región. Entonces es complicado hacer ese cálculo, pero uno espera que en caso de hacer una transición democrática, en unos años, en un par de años, quizá ya habría una estabilización como para pensar en un desarrollo económico apalancado en la actividad petrolera, en la actividad minera y en la diversificación de la economía.
Bien. ¿Tiene familia, quedó familia suya en Venezuela?
Sí, tengo algunos familiares, muchos están acá ya en Buenos Aires, pero también tengo todavía tíos, primos que están allá en Venezuela.
¿Y se puede comunicar, o sea, hay un lazo de comunicación, según lo que daban a conocer también algunos medios, es que se había cortado todo lo que era las comunicaciones de a través de internet, lo que es las redes sociales, que era imposible tener una comunicación, el envío de videos o de mensajes? ¿Están así?
Sí, es una estrategia, un arma del gobierno. Recordemos que el gobierno maneja algunas empresas de telecomunicación, ¿no?, que son estatales, como por ejemplo Movilnet, y tienen la capacidad de tumbar, digamos, la señal, la conexión, de prohibir ciertas páginas, el acceso a ciertas páginas que comúnmente transmiten. Recordemos que hay un blackout muy importante, una censura que impide que los líderes de la oposición tengan exposición en los medios. Por lo tanto, todo se maneja por redes sociales, y lo mejor que pueda hacer el gobierno en ese sentido para bloquear y desarticular la movilización es justamente tumbar estas señales. En mi caso, bueno, tengo familiares, tengo amigos, he podido hablar con ellos, pero muchas veces te piden que más bien tú desde afuera les informes por el mismo blackout informativo que tienen.
Bien, Jesús. Bueno, seguramente hoy lo habrán llamado de todas partes, habrá tenido muchas comunicaciones, así que a esta hora ya cansado y seguramente siguiendo de cerca todo el conflicto que sigue, ¿no? Se sigue dando allí en Venezuela, que siguen esperando un desenlace a favor del pueblo venezolano, ¿no?
Así es, sí. Estamos a la expectativa. Yo creo que estas horas son cruciales. Hay que ver qué sucede, y se espera, como te dije, una ola de arrestos de los líderes opositores. Veamos qué sucede y qué sucede sobre todo mañana, que ya sería el día que estaba pautada la Operación Libertad.
Bien, Jesús. Bueno, muchísimas gracias, Jesús Delgado, licenciado en Relaciones Internacionales, es con quien hemos estado dialogando. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias, Tere, por la invitación.